Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Esta semana, pues, como ustedes saben, las noticias no son tan alentadoras. El 1 de abril sucedió una tragedia que nos tiene en luto a todos los colombianos. Jennifer, cuéntanos qué tenemos para hoy en Mesa de Dinero.
Bueno, en Mesa de Dinero tenemos una invitada especial, es Fabiola Mantilla Delgado, psicóloga especialista en psicología clínica, con 12 años de experiencia, coordinadora del Grupo de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja, colombiana, seccional Santander. También es voluntaria de la Cruz Roja desde 1990 y pues esta experiencia nos va, o la señora Fabiola nos va a ayudar con esta gran experiencia sobre este tema.
En el editorial, pues precisamente hablaremos sobre la solidaridad que necesitamos en estos momentos.
En el tema de emprendimiento, hoy tenemos un tema que es el emprendimiento social, que hoy en día cobra tanta relevancia, pero que no conocemos sobre el tema.
Bueno, en Forecasts hablaremos de la deuda externa de nuestro país.
Señores oyentes, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El valor de la solidaridad. El pasado 1 de abril, todos los colombianos nos levantamos con la trágica noticia de la catástrofe de Mocoa. Una vez más, la naturaleza mostró toda su fuerza y los efectos del cambio climático nos pasaron factura. Una factura muy cara. Como ciudadanos, nos llena de desazón y ese sentimiento de impotencia al ver la tragedia por la que atraviesan miles de compatriotas. Después de sucedidas las cosas, es fácil buscar culpables, es fácil decir yo lo advertí. Echarse culpas unos a otros, sin embargo, no nos va a reversar las cosas, no nos va a devolver los muertos. En este sentido, sería mejor hacer un llamado a las autoridades civiles y organismos de control que revisen los planes de acción, de manejo de emergencias e inversiones para prevenir desastres, que tienen los más de 380 municipios que son vulnerables debido a su situación geográfica y a las fuertes lluvias que en este momento se están presentando. A pesar de lo doloroso de este episodio, es bueno reconocer la solidaridad de todos los ciudadanos. A tan solo horas de haber sucedido el hecho, miles y miles de colombianos se unieron en solidaridad, buscando ayudar a los mocoanos. Aportes en especie y en dinero han llegado a distintos órganos receptores como la Cruz Roja, la Iglesia y la Defensa Civil. Es bueno ver que la bondad aún persiste en nuestros corazones y entendemos lo importante del valor de la solidaridad, que nos une y que debemos seguir inculcando en nuestra sociedad. Ojalá hiciéramos una pausa, un minuto en nuestras vidas, para entender que son más las cosas buenas que tenemos en común, que son más los valores que nos identifican que las ideologías que nos separan, para así entre todos buscar construir de la mano y no seguir en esta polarización sin sentido que tanto daño nos hace. Por último, aprovechar para hacer un llamado a nuestras autoridades, para que se aprovechen las lecciones aprendidas de situaciones similares por las que infortunadamente ha atravesado nuestro país, y se dé correcto manejo a las ayudas, tanto en especie, para evitar que se dañen arrinconadas en una bodega, o que las donaciones en dinero terminen en manos de avivatos. Dios bendiga y fortalezca, y proteja a nuestros hermanos de Mocoa.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes. A continuación, los indicadores económicos con corte al martes 4 de abril. Dólar, tasa representativa del mercado, 2.869 pesos con 32 centavos, bajando 42 pesos respecto a la tasa presentada en la semana anterior. De acuerdo a diversos analistas, este comportamiento a la baja se puede explicar, entre otros, por el alza en los precios del petróleo y la mejora en la perspectiva de las calificaciones a Colombia por parte de la Fitch Rating, que genera confianza en nuestro país y, por supuesto, en nuestra moneda local. De mantenerse esta tendencia del crudo, el dólar en Colombia podría situarse en las próximas semanas más cerca a los 2.800 pesos. En casas de cambio se presenta un dólar para la compra de 2.785 pesos y para la venta en 2.955 pesos. Mientras tanto, el euro se cotiza en 3.058 pesos y la libra de café cierra en un dólar con 37 centavos en los mercados internacionales. El petróleo WTI se tasa en $51.10, mientras que el petróleo Brent en $54.15 y ambos presentan una ligera alza. La unidad de valor real o VR se tasa en $247.68. Mientras tanto, en las bolsas, Colcap 1.368.12 puntos subió, el Dow Jones 20.689.24 puntos bajó y Nasdaq 5.898.61 puntos subió. Las acciones más transadas son Éxito, Ecopetrol y Grupo Sura, mientras que las más valoradas Canacol Energy, el Banco de Vivienda y la ETB, que recupera terreno que se había perdido en días anteriores. Las más desvaloradas, en cambio, son Corfi Colombiana, Avianca Holdings y Mineros. Por último, la ETF para esta semana se encuentra en 6.58% efectivo anual, 0.07% menos que la semana anterior. La ETF es la tasa de interés que en promedio se comprometieron a pagar a los ahorradores, los bancos, corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial por los certificados de depósito a término, CDT, con plazo a 90 días. El Banco de la República es quien es encargado de calcular esta tasa y lo hace los viernes de cada semana basado en los CDTs abiertos entre el viernes de la semana anterior y el jueves de la semana que está terminando. La vigencia de la ETF va entonces del lunes al domingo siguientes y esta tasa se considera como una referencia de lo que cuesta el dinero en nuestro país. Mi nombre es Joaquín Fernando González y la próxima emisión tendremos más indicadores económicos en Finanzas al Aire.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al Aire.
Bueno, hoy tenemos como invitada a la señora Fabiola Mantilla Delgado. Ella es psicóloga especialista en psicología clínica, miembro voluntario, de la Cruz Roja desde el año de 1990 y actualmente es la coordinadora del Grupo de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander. La hemos invitado, pues como ustedes saben, queremos hablar respecto a lo que sucedió en Mocoa el sábado 1 de abril. Hola Fabiola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Ok, Fabiola, pues como lo decíamos en la introducción, queremos que una persona con tu experiencia nos cuente respecto lo que sucedió este sábado en Mocoa. Pero primero contextualicemos a las personas para que entiendan tu conocimiento sobre el tema. ¿Quién es Fabiola Mantilla?
Bueno, soy de profesión psicóloga, con especialización en clínica. Soy voluntaria de la Cruz Roja desde el año 1990, tengo 27 años de estar en la institución y actualmente me desempeño como coordinadora del Grupo de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander.
Okay, Fabiola, la primera pregunta que nos surge es, la gente estos días ha estado viendo en las noticias que el gobierno declaró el estado de calamidad pública, pero mucha gente no entiende qué es eso o qué implicaciones tiene. ¿Tú le podrías explicar a nuestros oyentes de qué se trata esto?
A ver, cuando se declara el estado de calamidad pública es cuando ya implica conformar algo más, mucho más allá de que de pronto no se tenía en mente, ¿sí? O no se tenía presupuestado, por así decirlo, ¿sí? Frente a la salud mental, ¿qué podría decirte frente a lo que es calamidad pública? Que hay un riesgo, o existen ciertos criterios para declarar la calamidad pública, que son el riesgo que desaparezca pues totalmente como la ciudad, ¿sí? Que exista una afectación a nivel económico por pérdidas en este momento, lo que está pasando, de los negocios que tenía toda la población, la cual era como el sustento, donde hay pérdidas humanas causadas por un evento natural, en este caso el desbordamiento de los ríos. También hay una afectación a nivel económico en la nación como tal y a nivel social. Hay una pérdida cultural de la ciudad como tal, pérdida de familiares, adaptación a nuevos ambientes, la reestructuración de un proyecto de vida que implica toda una comunidad o toda una ciudad que ha que ha sufrido un evento catastrófico como este. Entonces, la calamidad pública se da cuando vemos todo esto que pasa alrededor y que no solamente le pasa a una persona, sino la afectación es para muchas personas.
Bueno, Fabiola, quisiera que de pronto nos comentaras, de acuerdo a la experiencia que tienes, ¿cómo es la mejor forma de ayudar en estos casos, si en dinero o en especie?
Pues, la verdad, como la mejor forma de ayudar, yo considero que de las dos formas se puede ayudar, ¿cierto? No podría decir cuál de las dos es mejor. En dinero, pues depende de la capacidad que tenga cada persona para apoyar, ¿verdad? Y en especie, sí es importante, de acuerdo a la experiencia que tenemos en este tipo de eventos, ajustarse como al tipo de ayuda que se requiere. En este caso específico, por ejemplo, se sacó un listado de cosas que se requieren que son urgentes, ¿sí? Que llaman a la urgencia y que son como para que las personas allá tengan como por lo menos la alimentación, todo lo que hace referencia a las necesidades básicas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces pues la gente quiere donar de corazón, quiere llevar cosas, pero se recogen cosas que, por ejemplo, no son urgentes, que no se necesitan ya en el momento de la emergencia. Entonces, sí es importante ajustarse como al tipo de ayuda en especie que se requiere. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos un listado que se está pasando por redes sociales y pues todos nos regimos de acuerdo a las indicaciones que da todo lo que es la división de gestión del riesgo a nivel nacional, ¿verdad?
¿Te acuerdas de algunos productos o algunos elementos que estén dentro de ese listado?
Sí, claro. Hay un kit de aseo personal, donde está el cepillo de dientes, la crema, frazadas, toallas. ¿Qué más hay? Y hay kit de mercado, o sea, entonces el kit de mercado que se compone de una libra de lentejas, una libra de arroz, es decir, el mercado está como constituido para formarlo de una vez y entregarlo a la familia. Y alimentos no perecederos.
En ese caso es importante también incluir el agua, bolsas de agua, que vemos que pues están fallando demasiado la existencia en el sitio donde sucedió la tragedia.
Sí, claro, el agua, sin embargo, pues hay carro tanques y hay, se está abasteciendo en estos momentos, pero sí, el agua se está pidiendo y lo que te digo, o sea, de acuerdo al listado que se está pasando por redes sociales, un listado de Cruz Roja, de gestión del riesgo, ellos fueron los que enviaron el listado y pues de acuerdo a eso se está recibiendo y se está recepcionando en todas las Cruz Rojas, en las seccionales del país.
Doña Fabiola, aprovechando su conocimiento en el campo de la psicología, ¿usted nos podría decir cómo se puede recuperar la salud mental de las personas que vivieron esta tragedia?
A ver, frente a la recuperación de la salud mental en un evento de estos, ¿qué te digo? Depende, ¿no? Existen personas que tienen muy bien desarrolladas sus estrategias de afrontamiento, que son esas habilidades que todos los seres humanos tenemos para enfrentar situaciones difíciles. Y hay otro tipo de personas que las tienen menos desarrolladas, ¿sí? En este caso, las personas con mayor capacidad para el desarrollo de estas habilidades desarrollan pues mayor capacidad de resiliencia, que es como volver a empezar pese a la dificultad que se vivió, ¿cierto? Pero de manera más eficaz. Los que no la tienen tan desarrolladas, esas estrategias de afrontamiento, pues les va a costar un poco más de trabajo, van a tener que de pronto buscar ayuda, ¿cierto? Para hacer una intervención psicológica, para hacer una intervención psiquiátrica, y de hecho, pues muchas personas terminan con medicación, ¿no? Depende de cómo se enfrente ese tipo de situación. Pero todos, sin excepción, yo digo que deberán pasar por una etapa del duelo, ¿no? Ya sea por pérdidas humanas o pérdidas materiales. Y depende, porque muchos atraviesan por un estrés agudo que puede durar días, horas o semanas y después se puede manejar. Ellos mismos lo manejan de manera adecuada. Pero hay otras personas que ya se alarga más como su proceso y se convierte en un estrés postraumático que ya requiere de mucho más seguimiento. De las dos formas, igual se requiere ayuda psicológica también. O también las redes de apoyo familiar ayudan a que la persona se recupere fácilmente de una situación de estas.
Fabiola, no es la primera vez que sucede un tipo de tragedias de este tipo. Y a veces nosotros nos preguntamos qué podemos hacer para digamos, prevenir? O sea, una persona común y corriente, una persona del común, ¿qué debe hacer para poder prevenir, para poder estar, digamos, preparado para este tipo de situaciones?
Bueno, realmente pues uno nunca está preparado para vivir un tipo de situaciones, ¿no? Porque pues uno dice, pues a mí no, ni le pasa a los demás, pero a mí no, ¿verdad? Pero básicamente lo que debe tener uno que es frente a la prevención, un botiquín a la mano, un pito, por lo menos leer algo de lo que es cómo me puedo cuidar, por ejemplo, cuando hay un sismo, cuando siento que la tierra tiembla, o cuando me avisan en gestión del riesgo que el río se va a desbordar y tengo que desalojar. ¿Cómo yo identifico esos factores de riesgo y cómo yo hago que esos factores de riesgo se puedan minimizar con mis habilidades y estar alerta de todo lo que indican, ¿no? Entonces, a veces las personas, a veces todos creemos que porque dice el IDEAM, que porque dice, bueno, todas las instituciones que son las encargadas como de monitorear este tipo de eventos, a veces como que no se les presta atención, ¿no? Y dice, de pronto sí puede ocurrir, pero en otro lado del país, acá no. Y resulta que nadie está excepto de un terremoto. No se puede predecir, no podemos decir sí, cuándo va a haber un terremoto, cuándo va a haber, sí. Desbordar un río, pues ahí decían que de pronto sí se podía, pero realmente es bien complicado, ¿no? Como que va a pasar el evento. Pero sí podemos tomar esas medidas de prevención. Estar preparados, ¿cómo? Estar preparados con un botiquín, lo que te decía, el pito, hablar con los miembros de la familia y decir, bueno, en el momento que nosotros nos lleguemos a perder o que llegue a haber un terremoto, una situación catastrófica, debe haber un punto de encuentro, así de pronto el punto de encuentro desaparezca, ¿sí? Lleguemos todos a tal parte. Entonces, hablar mucho, de pronto hablar de si llegara a pasar algo, ¿quién se encarga de manejar como la cabeza del hogar si desaparece o fallece el papá? Fíjate que no es solo un evento catastrófico, sino puede también ser un proceso de enfermedad que es catastrófico. Uno se puede morir mañana y queda todo el mundo como de la familia desubicado. Entonces, hay que hablar de estos temas, así a veces a la gente pues no le guste o no le parezca, y uno siempre evita este tipo de temas, pero sí son necesarios sentarse a la mesa y hablar en algún momento qué medidas podemos tener.
Con respecto al tema que se hablaba hace pocos días de Cajamarca, que la gente peleaba por el defender el medio ambiente, estas situaciones deberían ser como concientizar a las personas de que se debe hacer, ¿cierto? Que debe haber una conciencia de protección del medio ambiente para evitar estas catástrofes.
Pues a ver, frente a la protección del medio ambiente, pues claro que sí, porque le hemos robado como tierras, ¿cierto? Le hemos robado espacio a los ríos, ¿no? Y frente al cuidado de la naturaleza o de la, bueno, como nosotros llamamos el cuidado al medio ambiente, claro que sí, debemos hablar de eso y debemos en la familia inclusive tomarlo como un hábito, ¿no? Cuando uno se desplaza a estos sitios, pero realmente para evitarlo o para prevenir que nosotros vayamos a hacer algo más allá es bastante complicado, ¿no? Más es como la prevención a nivel de la familia, de estar pilas en las noticias, que si nos dicen, que si nos orienta el gobierno o si nos orienta una persona que sabe, hay que atender como esas indicaciones, ¿no? Y es también complejo porque ahí hay una ambivalencia de cómo voy a dejar mi casa si es aquí el único sitio donde tengo para vivir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo empiezo a pensar por qué no debo construir a la orilla de los ríos? Entonces, eso es complicada como la situación, ¿no?
Bueno, como hemos visto en las noticias, han habido varios menores de edad que han sido afectados. ¿Cómo se puede fortalecer psicológicamente a estos menores después de esta tragedia?
Bueno, bien complicado el tema, pero que los menores de edad son pieza clave, ¿cierto?, para nosotros a nivel nacional, por derecho de los niños, niñas y adolescentes. Yo pensaría que, o considero que a partir del fortalecimiento de la estructura familiar, de fortalecer la red de apoyo familiares, llámese tíos, abuelos, primos, padres, las personas que pudieron sobrevivir o las personas que, o los familiares que vienen de otras partes, a estar con los niños. Entonces, fortalecer como esa estructura familiar, ¿no? También hay algo, y que son las técnicas de distracción para ellos, que son tan sencillas como el juego. El juego los hace olvidar un poco de la situación que acaba de pasar y que acaba de ocurrir por momentos, ¿no? ¿Qué más? Intervenciones grupales con pares para la expresión de sentimientos a partir del dibujo y demás técnicas que permitan fortalecer como sus autoesquemas, también para el manejo del duelo. Entonces, el Grupo de Apoyo Psicosocial está haciendo presencia en estos momentos en Mocoa, en donde se hacen diferentes actividades con los niños para manejar el duelo, para fortalecer esa red de apoyo, para explicarle o darle indicación a esos familiares de cómo vamos a manejar la relación con el menor, si nos pregunta, si por ejemplo presentan enuresis o encopresis, que es que se empiezan a hacer chichi o popó, un niño ya de 6 años, de 5 años, entonces explicar cómo ese proceso de pronto para en ese momento se vuelve algo normal, por así decirlo, porque es reactivo a la situación que acaba de pasar, a la situación catastrófica, ¿cierto? Entonces es mirar cómo vamos a observar como familiares, padres, abuelos o tíos al niño, y cómo vamos a estar tan pilas de ellos, porque ellos pueden presentar involución, ¿sí? Que es normal. Lo que no es normal es que se nos queden ahí, ¿sí? Entonces se puede empezar a fortalecer, a desarrollar estrategias en los familiares, a enseñarles cómo hacer, cómo identificar esa sintomatología que en algún momento el niño pueda presentar, que sea depresiva, ¿no? Que no nos va a comer, que no quiere ir al baño, que no quiere que le apaguen la luz, que entonces son muchos síntomas en los cuales pues se les puede orientar para que ellos puedan aprender cómo empezar a manejarlo y en algún momento cómo seguir buscando al psicólogo para que los oriente, porque no todo el tiempo va a estar como el grupo ahí en la zona. Yo sé que se van a quedar, o sea, vamos a hacer presencia varios meses, pero sí, de igual forma, es importante hacerles el proceso de psicoeducación a esos familiares para que ellos sean como los pilares o los referentes para poder sacar a ese niño adelante, ¿no?
Sí, es que considero yo que pues lo material, lo que es la tierra, lo que es las construcciones, pues se pueden otra vez volver a edificar y a evolucionar. Pero la parte psicológica yo creo que es la más difícil. El ejemplo vivimos con lo de Armero. En Armero, esta es la hora que vemos un video nuevamente de Omaira y sentimos el mismo dolor que se sintió en ese momento. ¿Usted considera que Colombia debe apoyarlo 100% en toda clase de campañas de apoyo psicológico?
Sí, claro, sobre todo antes de, ¿no? La prevención es bien importante. ¿Por qué? Porque yo les digo a todos mis pacientes o a todas las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, yo pienso que enseñarle a las personas a desarrollar sus estrategias de afrontamiento es algo bien importante, ¿no? Porque es un pilar ahí fundamental de cómo yo voy a enfrentar situaciones difíciles en mi vida, catastróficas, y cómo yo desarrollo esa resiliencia para volver a empezar, ¿sí? Todos nos podemos caer en algún momento, se puede caer una ciudad, un terremoto nos puede tumbar a todos, pero no nos puede tumbar las ganas de seguir viviendo, de seguir haciendo, de seguir construyendo. Entonces, como la persona que se va para un agujero negro. Tú te vas para el agujero negro si tú lo decides. Pero si en el momento hay varias personas tirándote una cuerda para que tú subas y tú decides quedarte allá abajo, ¿sí? Esa es tu elección. Es porque faltó trabajar esas estrategias de afrontamiento. Pero muchas personas dicen, tírame la cuerda que yo me subo, por muy difícil que sea. Entonces el gobierno nacional, yo creería que sí, pues está aportando en algunas cosas frente a la salud mental, y fíjate que ese es el ejemplo de Mocoa, en donde hay grupos de psicólogos, en donde estamos todos como pendientes de esta situación y mirando a ver cómo recuperamos esta parte que es tan importante, que es la salud mental, ¿no?
Bueno, Fabio, la verdad que muchísimas gracias por tus apreciaciones por todo lo que nos dices, nos abres un poco el conocimiento. Como tú dices, nosotros generalmente no estamos preparados para este tipo de temas y no lo sabemos abordar y no sabemos cómo podemos ayudar, y por eso es que es importante tener uno una voz autorizada, una voz con experiencia que le guíe en este camino. Muchísimas gracias a Fabiola, mucha suerte, mucha fuerza. Ojalá que ustedes puedan hacer un trabajo valioso en nombre de todos los colombianos en la ciudad de Mocoa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y sí, claro que sí, que vamos a estar trabajando en Mocoa con todo el interés, con todo el ánimo, con toda la motivación para ayudarles a esas miles de familias, a esas miles de niños que lo perdieron todo, y no tenemos programas para poder empezar a ejecutar con ellos, a trabajar, a desarrollarles muchas habilidades, que no es fácil en una situación como la que están viviendo en estos momentos. No es para nada fácil, pero sí se puede, no es imposible. Pueden volver a empezar y pueden volver a iniciar y a reestructurar su proyecto de vida. Muchísimas gracias por la invitación.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Hoy hablaremos qué es el emprendimiento social. Conocemos qué es el emprendimiento, pero sabemos que existen varias formas de emprender, como es el caso del emprendedor social. Diferente al convencional emprendedor tradicional y social, en el primero se crea una necesidad. Por ejemplo, están las empresas de tecnología, que con sus nuevos productos crearon en los consumidores una necesidad y hábitos de consumo que antes no existían. Mientras tanto, el emprendimiento social va más ligado a suplir una necesidad. Es cuando se crean modelos de emprendimiento social. Las grandes compañías ven que solo facturar gigantescos capitales no es suficiente, entonces es cuando es necesario crear unos clusters. Según Michael Porter, estos son agrupaciones que mantienen una relación en común y empiezan a hacer aportes a las comunidades donde trabajan para generar un impacto social.
Alexa, existen empresas sin ánimo de lucro que buscan la responsabilidad social, pero su existencia económica depende de las grandes empresas y de sus aportes. La idea del emprendimiento social es que estas nuevas organizaciones no dependan de las grandes empresas y sean sostenibles para ellas mismas y para la sociedad a la que quieren aportar. En esta ocasión vamos a hablar de tres modelos básicos desarrollados por el Marco Común de Evaluación, CFA, organización inglesa que busca proporcionar el modelo sencillo y fácil es como un principio encaminado a las organizaciones del sector público. Aunque todavía no se distingue muy fácilmente la clase del modelo de este negocio en la que se va a practicar el emprendimiento social.
Sí, Jennifer, el primer modelo es el generador de ganancias. Este modelo es para organizaciones que realizan actividades comerciales que no tienen un impacto social directo, con las que obtienen beneficios económicos y luego transfieren una parte o la totalidad de estos a otra actividad que tiene un impacto social indirecto. En este modelo, la actividad comercial busca principalmente el retorno financiero. Se asume que esta no tiene un impacto social directo. Puede ser la actividad comercial tener varios efectos, como por ejemplo la creación de nuevos empleos. Para esta situación tenemos como ejemplo la multinacional Crepes and Waffles, que ellos han generado una responsabilidad social encaminado a dar empleo a gente que no tiene la oportunidad, ya sea por ser desplazado, por conocimiento, por estudio. Es una forma de generar ganancias.
Bueno, Alexa, sí. El segundo modelo es el modelo de compensación. Organizaciones que desarrollan una actividad comercial, que tienen un impacto social directo, pero que deben buscar crear un equilibrio entre la rentabilidad financiera y el impacto social que se obtiene. Este modelo o la propia actividad comercial es la que da el impacto social directo. Aún hace falta alcanzar un equilibrio entre la ganancia y la generación de beneficios económicos, pero esta clase de empresa suele normalmente aumentar su impacto al disminuir los rendimientos financieros, o en este caso viceversa. A diferencia del modelo 1, el impacto social de este modelo es integral de la naturaleza de acuerdo a la actividad comercial. Incluso si no se logra ningún beneficio financiero, se puede conseguir algo de impacto social. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es el comercio justo. Esto es una certificación que normalmente se le hace a algunos productos, o es un sello que garantiza un funcionamiento distintivo ofreciendo al consumidor la seguridad acerca de los valores éticos del producto. Normalmente se utiliza con el objetivo de que, o esta iniciativa como tal, permite obtener a la empresa exportaciones mejores condiciones, también incluir un precio justo de acuerdo a los productos que ofrece.
Sí, Jennifer, tenemos también por último el modelo de correlación directo. Este es el caso contrario al anterior. En el caso de la actividad comercial con respecto al impacto social directo, se les ofrece un retorno financiero en correlación directa al impacto social creado. Un ejemplo, podemos decirlo, son las empresas de energía eléctrica que empiezan a crear nuevos procesos, nuevas formas de generar energía sin llegar a acabar con el ecosistema, produciendo un impacto directo a la misma gente que se beneficia de ese mismo proyecto.
Decir cuál modelo es el mejor es muy difícil porque hay diferentes interpretaciones de acuerdo a las experiencias. Si lo miramos desde la simple teoría, es muy difícil decir cuál es mejor. En la práctica, una empresa que adopte un modelo determinado puede producir mejores resultados generales que otra que escoja el siguiente modelo. Esto se puede deber a factores como la calidad del equipo de gestión, el contexto específico del sector o la fuerza de la competencia.
Ahí podemos concluir sobre este tema que todo se basa en la parte de lo que es el retorno económico y el impacto que genera en la sociedad. ¿Qué tan recíproco es y qué tanto puede llegar a impactar?
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy hablaremos de la situación de la deuda externa en Colombia. El tema que trataremos es necesario que lo conozcamos para poder comprender el porqué de algunas medidas tomadas por el Ministerio de Hacienda y cómo las empresas calificadoras de riesgos asumieron esta posición. Para iniciar, les contamos los resultados que reporta el Banco República en el informe del 31 de diciembre del 2016. El saldo de la deuda externa de Colombia fue de 120.010 millones de dólares, es decir, un 42.5% del PIB. El aumento fue de 9.519 millones de dólares, que corresponden al 8.6% con respecto a diciembre del año anterior, de 2015.
Con respecto al tipo de instrumento, su saldo corresponde principalmente a préstamos bancarios y a títulos de deuda. La deuda por sectores, tenemos la deuda externa pública que muestra un 59.4%, mientras que la del sector privado representa el 40.6%. En el 2016, el saldo de la deuda pública aumentó en 5.150 millones de dólares, que equivale a un 7.8%, y la deuda privada aumentó en 4.368 millones de dólares en un 9.9%.
En los indicadores de solvencia y liquidez externa podemos decir que con respecto al servicio de la deuda externa presentó una disminución con respecto al 2015, ya que para el 2015 fue de 4.9% y en el 2016 es de 4.3%. En cuanto a la deuda por exportaciones de bienes y servicios, se ubicó en el nivel del 29.9%, disminuyendo el registrado al año 2015.
Podemos mencionar que la deuda, según la calificación que entregó la firma de riesgo Fitch Ratings, se considera en un grado medio inferior, que significa con una calidad crediticia buena y una expectativa de riesgo baja. Para la devolución del principal o interés es adecuada. Aunque los cambios adversos en las condiciones económicas se ven afectados por esta capacidad, la deuda no es perjudicial por sí misma y el efecto depende de tanto del tipo de gasto que financia y su magnitud. Lo importante es que la inversión sea más rentable que el servicio de las obligaciones, de manera que genere los ingresos para pagar los intereses y la amortización correspondiente, y así favorece la expansión de la actividad. Además, pensamos que el proceso de paz que está en marcha, el gasto puede reducirse al presupuesto asignado para la guerra normalmente. Pues estos gastos al reducirse nos quedaría disponible 7.4 billones de pesos, una cifra equivalente a la que buscan recaudar con la nueva reforma tributaria.
Agradecerle a todos nuestros oyentes por seguir conectados con nosotros. Ya saben, sugerencias, cosas que nos quieran decir a mi correo roman.agudelo@uniminuto.edu o en Twitter me pueden escribir a @roman_andres. Estamos pendientes de sus propuestas para la editorial, estamos pendientes de propuestas para tema de programa y seguimos conectados con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.